aire de Radio Uruguay. Comienza La Máquina de Pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que laten dentro de los libros. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Carolina de Cuadro. Premio Morosoli a la difusión cultural. Premio de la Academia Nacional de Letras. Bienvenidos al corazón de las palabras.
Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo están? Llegamos al final de la semana, La Máquina de Pensar. Hoy jueves vamos a tener un programa donde vamos a estar hablando de teatro y en el segundo bloque vamos a estar hablando de literatura infantil y juvenil. Vuelve El Avión de Papel con Johanna Holt. Así que ya mismo vamos a darle la bienvenida aquí en La Máquina de Pensar a Alfredo Goldstein. ¿Cómo andas, Alfredo? ¿Andas bien?
¿Cómo andas? ¿Bien? Aquí andamos.
Y bueno, y a Denise Daragnès.
Daragnès.
¿Cómo andas, Denise?
Muy bien, muy bien.
Muy francesa ella.
Muy francesa, Daragnès. Yo tengo un problema después para la pronunciación. ¿Cómo andan? ¿Andan bien?
Tratamos de hacer lo posible. O sea, llevando a Strindberg, no es fácil.
August Strindberg, uno de los mayores dramaturgos de Suecia. Después de, ¿no? De Ibsen.
No, pero Ibsen es noruego.
Ibsen es noruego. Ibsen es,
bueno, sí, y justamente la enemistad de ellos ha sido proverbial.
Sí,
odiaban. Sobre todo, Strindberg odiaba a Ibsen por el éxito que había tenido con Casa de Muñecas.
Claro.
Entonces, él incluso decía en uno de sus libros, decía, ¿cómo? Hay un noruego que ha tenido un éxito increíble con una obra, una mujer que se va de la casa, abandona a los hijos, y a mí me llaman misógino, dice. O sea, a partir de ahí siempre se da una enemistad que también aparece en esta obra. Pero bueno, Strindberg es un hombre que fue amado de una manera absoluta por Ingmar Bergman, ¿no?
Sí, claro, aunque también lo odiaba, dijo.
Es decir, no, lo odiaba y lo amaba al mismo tiempo, sí. Pero hizo como 15 obras de él en teatro. Y además hay algunas películas que están basadas mucho en Strindberg, caso de Persona o alguna más.
Bueno, hay que recordar que Ingmar Bergman básicamente es un hombre de teatro.
Es un hombre de teatro, claro.
Era un director de teatro así ininterrumpido hasta que en un momento saltó al cine,
¿no? Y hay muchas películas que se han pasado al teatro, ¿no?
Claro. Que, o sea, se ve eso.
Escena de la vida conyugal, por ejemplo, después del ensayo. Pero Strindberg es la figura del teatro sueco que los suecos aman, obviamente, y acá como que muchas veces se ha dado, pero creo que se ha puesto mucha atención en la cosa más trágica, y acá nosotros tratamos de alivianar un poco eso trágico, si bien existe. Primero estamos hablando de La Noche, que es una obra de Per Olof Enquist, que claro, es otro escritor sueco.
No es una obra de Strindberg,
claro,
sino es una obra
sobre Strindberg. Enquist es un hombre que murió en 2020, o sea que es contemporáneo, y que escribió esta obra en los años 70, y que de alguna manera es una reinterpretación de Strindberg, pero evidentemente él también amaba a Strindberg y lo odiaba por algún otro motivo.
Bueno, claro, era una especie de vaca sagrada del teatro, ¿no?
Claro,
sueco. Y entonces era como meterse con alguien es como si nosotros nos metiéramos con Atahualpa del Chivo, por ejemplo, algo así,
sí,
¿no?
Sí, o con Florencio.
O con Florencio, okay. Pero digo que...
Se han metido muchos con Florencio.
Sí, bueno, pero...
Para bien y para
claro,
mal.
Claro.
Igual los suecos tienen como sentimientos encontrados sobre él, sí.
Sobre todo su punto de vista en relación con las mujeres, su punto de vista en relación con los derechos de las mujeres, con las pasiones, porque además yo ponía en el programa... que es el primero que habla de la autoficción en el teatro. O sea, es el primero que hace autoficción. Mm-hmm. Que ahora tanto nos llenamos la boca con determinados autores que se dedican a la autoficción y sí, hacen mucha gloria de eso.
La fama, la moda de las escrituras del yo, ¿no?
Claro.
La autobiográfica, bueno, autoficticia, a partir de uno mismo.
Sus obras principales tienen los personajes de su familia, él, su hermana, La danza macabra está basada en el matrimonio de su hermana, acreedores, o sea, en realidad siempre aparece él o gente de su entorno. Por eso Siri, que es la primera esposa real de Strindberg, uh-huh, le recrimina dentro de la obra que hacemos, que con eso hace literatura, ¿viste? O sea que recoge toda la mierda privada y hace literatura.
Y se gana la vida con eso.
Bueno,
habló Siri aquí, ¿no?
Sí,
la que
está
hace
Siri.
Denise
acá está, Siri, sí.
La mujer que le duró más. Uh-huh. Vamos
la
a
primera esposa con la quien tuvo hijos, sí, uh-huh, y que a quien lastimó, o sea, Siri, a quien, y que hirió a Strindberg, uh-huh, porque ella lo abandona por una mujer, ¿no?
Claro,
y de esa parte de la vida de Strindberg que se trata la obra que estamos haciendo.
Ese es el nudo, uno de los nudos de esta obra sobre Strindberg, es precisamente alguien que no sé si odia a las mujeres, pero se ve, digamos, despechado porque su esposa, su ex esposa, se va con una muchacha, ¿no?
Sí, pero además en su perfil, en su psicología, se dice, se lo describe como muy inseguro de su virilidad, no en el sentido que digamos, como otra parte, como si fuera la homosexualidad, sino inseguro de su propia virilidad, que debe tener que ver con su infancia, ¿no? Con sus padres, es hijo de una madre.
Y con el tamaño de su miembro, ¿no?
Bueno, puede ser que fuera cierto.
Acá es un elemento que aparece.
Que si será cierto o no, no sabemos.
Pero, claro, pero...
es, digamos, la obra, a mí me sorprendió, bueno, va en el circular...
Sábados a las 20:30
y los domingos a las 19 horas. Sábados y domingos en el circular, sábados 20:30, domingos 19 horas. Me sorprendió que yo me esperaba una obra dramática, y te lo decía ahora fuera del micrófono, que la gente se ríe mucho. Eso me sorprendió, eso, que se riera. O sea, y usted lo definió como una tragicomedia, también podría plantearse como una especie de comedia dramática también, ¿no?
Y bueno, primero, el concepto de drama es un concepto tan amplio y tan mal usado a veces, porque drama es toda obra de teatro, si vamos al caso. Pero sobre todo se habló mucho de drama a partir del romanticismo, entonces se salió de lo de tragedia y comedia y se hablaba de drama cuando se mezclaban un poco las dos cosas. Pero en realidad acá lo que pasa es que nosotros buscamos, eso lo hablamos mucho con el elenco, de alivianar una cantidad de cuestiones. Yo les dije, esta obra ustedes la tienen que hacer como si estuvieran haciendo Oscar Wilde. ¿No, verdad? O sea, tiene que tener la liviandad de Oscar Wilde,
ironía,
y el cuchillo de Strindberg y de Oscar Wilde. Entonces la idea es ese cuchillo que va todo el tiempo hiriendo, pero al mismo tiempo con una sagacidad y un humor cruel permanente, ¿no? Porque los personajes se destruyen unos a otros todo el tiempo. Entonces, por eso, de alguna manera, lo trágico, si puede decirse así, se combina con elementos de comedia que aparecen en todos los personajes, en alguna medida. Desde Strindberg, que lo encarna Jorge Bolani, que en realidad es un Strindberg que viene, la versión que nosotros hacemos, parte de un director de teatro de hoy que tiene que montar esta obra y que de alguna manera, para probar cómo puede haber sido, se mete en la vida de Strindberg como Strindberg, porque Strindberg originalmente era un hombre de 40 años.
Una pregunta, esa parte, toda la parte, porque digo, Bolani hace de Strindberg, pero también hace
director.
También hace de este director,
sí,
que quiere plantearse hacer una obra. Bueno, de hecho llama al ensayo, ¿no? O sea, toda la obra podría ser un día un ensayo, ¿no? ¿Eso estaba en la obra original?
No, eso está en la versión que
hicimos nosotros. La versión de Goldstein. Sí, claro.
¿Eso lo agregaste?
Sí.
Porque además, me parecía para los años 70, digo, bueno, claro, este está jugando con muchos planos.
Claro,
¿no?
me permitía redoblar las cajas chinas, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo me permitía que tuviera el punto de vista de un contemporáneo acerca de un personaje de fines del siglo XIX. Incluso hasta en el vestuario se refleja eso, ¿no? Él mantiene ese vestuario del siglo XXI en relación con los demás. Claro, y porque permite una distancia, ¿no?
Todos están, digamos, el ambiente es de fines del siglo
1889.
Sí. Claro. Entonces,
¿qué se dice ahí, no? En realidad hay como tres dimensiones, porque con la versión de Alfredo es un director que entra en una obra de teatro, pero en esa obra de teatro hay otra obra de teatro.
Claro, porque dentro de la obra de teatro que van a hacer es el ensayo de...
De la más fuerte.
Y está Le Bon también en la versión. O sea,
claro, lo que pasa es que inicialmente Le Bon había hecho una versión y yo retomé la obra entre la versión de Le Bon y la versión española original. Y bueno, algunas cosas de Le Bon mantuve, me parecía que por respeto y por ética y porque de alguna manera admiro a Le Bon, me parecía que estaba bueno que quedáramos los dos de alguna manera armando esa versión. Pero esa idea de del director y la otra capa, esa la planteé yo desde el inicio, porque me parecía que también tenía que ver con el propio Jorge Bolani, ¿no? ¿Verdad? O sea, el personaje original tiene 40 años, 40 y algo, y estaba bueno que desde el lado de Jorge no hubiera una recreación de un hombre de 40, sino de alguna manera es el director que entra y sale de la otra ficción, claro. Y eso le permite mantener su condición contemporánea y al mismo tiempo formar parte de este infierno en el que se meten todos estos otros personajes, ¿no? Claro. Y por eso están esos tres personajes, o sea, tanto Siri como David, que la muchacha, la otra muchacha, y el otro que es un actor que no pertenece al triángulo de alguna manera, pero que es como testigo de todos los hechos. Ahora, los cuatro personajes existieron y los cuatro son históricos. Sí. O sea, los cuatro existieron.
Ah, mirá.
Los cuatro existieron. Vigo, el otro actor, después se vuelve periodista. Caroline era la amante de ella. Siri también existió. Y hay incluso una obra de Strindberg que se llama Autodefensa, que es toda la historia anterior a esto que trata la obra. O sea, cuando él conoce a Siri, que a su vez estaba casada con un varón. Es toda una historia que nosotros no conocemos de Siri, pero es bastante brava Siri.
Sí. Pero Alfredo, me consta y te imaginarás que se leyó todo
lo que
y
pude.
Nos mandaba todo, porque nosotros, fíjate que es como volver a los 17,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, es profesor del liceo, tenés que leer, tenés que estudiar.
Claro, Strindberg fue muy importante en el teatro uruguayo, tuvo mucha presencia y después ya, obviamente pasan las décadas y dejó de tenerla, ¿no? Para mucha gente Strindberg es un nombre que recién ahora lo están conociendo.
Acá se ha hecho sobre todo hace algunos años, bueno, el año pasado Le Bon hizo Acreedores en el POM, pero acá se hizo La Señorita Julia, se hizo El Padre, se hizo La Danza Macabra, la propia comedia lo hizo, La Más Fuerte creo que no se hizo, me parece. El pelícano se hizo.
La Más Fuerte se usa mucho, aparece en las escuelas, porque es una pieza corta y además es un monólogo prácticamente. Entonces, que ya me ha comentado más de una persona que yo ingresé con tal obra o con La Más Fuerte o entré a la escuela con La Más Fuerte, sí.
Lo que pasa es que también había, como te dije,
o sea, perdón, se usan las escuelas pero de teatro.
Lo que pasa es que hay, como pasa con Chekhov, ¿no? Que hay también durante muchos años acá hubo una forma de hacer Chekhov, ¿no? Y se creía que esa era la única forma de hacer Chekhov. Esas pausas, esos tiempos, esos aburrimientos que los personajes tenían, pero no tenías por qué aburrir a la platea, ¿no? En definitiva. Y hubo gente que quiso dar vuelta a tuerca a esa visión de Chekhov. Y cuando yo llegué a ver el Chekhov hecho por los rusos, era una comedia brillante, absolutamente. Yo digo, si los rusos lo hacen así, es que nosotros estamos un poquito mal, ¿no? Frente a Chekhov. Claro. Chekhov tiene de todo, ¿no? Porque sus obras dependen de la obra que hagas o de los cuentos que tomes para poder escenificarlos. Y con Strindberg pasaba mucho también eso. O sea, que hay como una especie de forma de decir, bueno, hay que hacer Strindberg y
de tal manera.
Y de una manera muy oscura, muy terrible, claro, muy cruel. Sí, sí. Porque la crueldad de Strindberg está en los diálogos, está en el enfrentamiento de los personajes. Entonces no era necesario hincar tanto el diente en el melodrama, que lo tiene, pero no es solamente eso. Entonces, cuando vino hace muchos años, vino a Montevideo Vivi Anderson, nada menos.
Sí, sí, Vivi, la actriz de
Bergman, a ser acreedores de Strindberg. Y era tal cual Oscar Wilde. O sea, era tal cual Oscar Wilde. Y yo dije, la pucha, estoy descubriendo a Strindberg de otra manera, claro, hecho por los propios suecos. Entonces, uno a veces tiene una idea de determinados autores y cuando los ve hechos por... Es como ver Shakespeare por los ingleses o como, yo qué sé, cualquier autor de esos que es, lo ve por los propios autores del lugar, por los creadores del lugar, y dice, la pucha, estoy descubriendo otra cosa de ese autor. Y bueno, buscamos ir por ese otro lado, si bien la obra no era de Strindberg, pero Strindberg estaba en el centro de la picota, ¿no? Estaba ahí, cuestionado.
Claro, aparte, Olof Enquist, ¿no? Lo expone de tal manera, que por eso te esto tragicomedia, lo expone a Strindberg de una manera que no podés no reírte muchas veces, porque llegas al borde de la ridiculez, muchos momentos, por su misoginia, por su esa exagerada inseguridades, claro, del macho fuerte que nunca pudo ser.
Sí,
¿no?
es una ametralladora de insultar o de criticar, digamos, el personaje de Bolaño, y como cualquier personaje en teatro que exagera un aspecto, digamos, no sé si produce risa, pero a veces parece como caricaturizado, claro, o estilizado al extremo, digamos, ¿no? En este caso, el contrafuerte de todo esto sos vos, digamos, ¿no? Siri, ¿no? La esposa, que es la que hace de como de frontón para que él tire sus dardos y ella se los devuelve.
Y luego el enfrentamiento y ese encuentro, en realidad, de Strindberg con la novia de su esposa,
claro,
¿no?
Claro.
Esas escenas son muy interesantes también, cómo ellos logran entenderse, ¿no?
Ahora, en un ambiente, en un siglo XXI que está asignado por el avance de la mujer en todos los órdenes, llama un poco la atención también una obra de teatro donde hay un personaje que se dedica sistemáticamente a criticar, y bueno, a veces insulta, pero generalmente está criticando o menospreciando a las mujeres.
Todo el tiempo, sí.
Todo el tiempo. Lo que pasa es que hay una cosa muy interesante cuando la propia David, que es la muchacha, la amante de la mujer, le dice, nunca vi a una persona que tenga una visión tan femenina como la suya, ¿no? Usted tiene una mujer adentro, ¿no? Entonces le empieza a romper todos los esquemas porque él se había creado toda una carcasa con respecto a la mujer, y él dice, yo no odio a las mujeres, yo necesito tener una mujer al lado,
claro.
De cualquier manera, que trabaje y me quiera, ¿eh?
Y yo creo que la tensión que se crea con esa constante crítica de este hombre a las mujeres, que es, ya te digo, es exacerbada, es extrema, para mí es parte de la risa que genera. Porque la gente al principio se pone un poco tensa y después empieza a reír como si estuviéramos frente a un macho ridículo que está exagerando su odio a las mujeres, y se nota que no es fuerte, ¿no? Que está, Bolaño lo interpreta de esa forma también, de alguien que está debilitado, ¿no? Por los fracasos.
Pero fíjate que Strindberg, en la parte de la pieza, les dice a las mujeres, a ver, ustedes, ¿qué hicieron? Las mujeres que quieren emanciparse, ¿qué hicieron? ¿Mataron a algún tirano? No sé cuánto. Las voy a apoyar cuando se liberen. Y en realidad le está hablando a dos mujeres que ya se liberaron.
Claro.
Que ya formaron pareja entre ellas, ya se liberaron de esos esquemas.
Claro. Entonces le pregunta a la mujer, ¿qué pasaría si tu hija se casara con una mujer? Una pregunta que para el siglo XIX es bastante complicada, ¿no? Y sin embargo, dice, sería bárbaro, sería genial,
sería
¿no?
Claro.
Sería un alivio.
Tenemos que pensar también que fines del siglo XIX, digamos,
está toda la lucha por
derechos. Está ambientada la obra, pero en realidad está escrita en los años 70, digamos. No solamente solamente está los movimientos sufragistas, ¿no? De las mujeres, sino que también está a 10 años de que empiece el psicoanálisis, por ejemplo.
Claro.
¿No?
O sea, él fue anterior al psicoanálisis.
Sí, pero fue una década. Él, digamos, de alguna forma se está anticipando a muchas cosas que lo dice a texto expreso, y obviamente lo ha puesto el autor, no el propio Strindberg, de que lo que él dice, por más que esté, digamos, sea políticamente incorrecto, esto va, estoy hablando del futuro, ¿no?
Sí,
cuando dice en el futuro, ustedes, señoras, no van a ser necesarias, ¿no? ¿Verdad? O sea, está claro. Además, él dice, el autor siempre se adelanta en 5, 10 o 100 años, y después la gente no quiere aceptar eso que él dice, ¿no?
Y por eso rompe tanto el consenso, el sentido común, digo, que fue lo que pasó con Strindberg un poco también, ¿no?
Y claro,
¿no? Demostrar, claro, poner la carne en el asador.
Claro, y le pasó de todo, y lo rechazaron por un lado, pero por otro lado, hay una anécdota que cuenta el propio Enquist, que él tenía que dar un curso sobre Strindberg en Estados Unidos. Y claro, hay uno de los textos de Strindberg que hablaba del feminismo, que era muy fuerte para darlo ahora, porque hablaba cosas terribles.
Pero en contra.
Claro.
En contra del feminismo.
Y él entonces, a quien hacía la traducción, le tachó las partes que eran más complejas para que no hubiera problemas en Estados Unidos. Y resulta que la que hizo la traducción decidió traducirla entera, sin cacarle esas partes. Claro. Y cuando lo dio en la universidad, los alumnos de la universidad dijeron, pero no podemos sacar esas partes, porque es lo que nos está pasando a nosotros en nuestras casas.
Claro.
O sea que lo que dice Strindberg en el 1880 y pico tampoco se aleja tanto de cuestionamientos que uno podría hacerse hoy. Y está bueno, por lo menos, que el teatro sea el lugar de planteo de todas esas dicotomías, ¿no?
Esto sería como una caricatura, digamos, del sistema patriarcal, por decirlo.
Sí,
¿no?
Bueno, de sí, forma, cuando, ¿no? El que no pudo ir. Volviendo a la autoficción, tengo una anécdota que no comenté con el elenco. Yo tengo familiares en Suecia, y yo me recuerdo haber ido en el 2012, que eran los 100 años de que Alfredo de la muerte de él, o de la...
De la muerte.
De la muerte, ¿no? Sí. De él. Y bueno, había fotos de Strindberg, retratos por todos lados, pero había esos sentimientos encontrados. Y resulta que con mis primas, yo no fui, no, pero fueron a una isla donde él vivió, capaz que vos lo leíste, Alfredo, que él vivió en una isla donde la gente lo quería muchísimo, hasta que él empezó a publicar y a sacar los trapitos al sol de toda la vida de esa gente que vivía ahí, terminaron odiándolo.
Claro, como que era un mecanismo de creación, era de constante,
sí,
de él, que,
claro,
y que sabemos que eso siempre es muy delicado.
Y
o sea,
lo mismo pasó cuando él escribió La señorita Julia, en una parte que nosotros sacamos, que estaba en esta obra, donde dice, claro, porque él escuchó a un hombre que hablaba de lo que pasó con una mujer que se terminó matando, no sé cuánto, y él estaba morbosamente queriendo saber más detalles, y después terminó escribiendo La señorita Julia. O sea, siempre todo lo que lo rodeaba terminaba en literatura. Por eso dice, no podés quejarte porque formás parte de la historia de la literatura.
Aparte, bueno, como todo genio o muy talentoso, se tenía
un gran ego
y una gran seguridad en sí mismo, digamos, de que las obras no funcionaban, pero él consideraba que estaba haciendo...
Claro, él venía de un gran éxito que fue El padre, ¿no? Con El padre había tenido un gran éxito. Pero La señorita Julia, que acá se dice que está prohibida, después se va a dar, ¿no? Y va a ser un éxito. Pero él vivió sus últimos años, como nosotros decimos, esperando el premio Nobel, y nunca se lo habían dado.
Claro. Pero precisamente por cuestiones políticas.
Claro,
también, ¿no?
Finalmente todos los obreros hicieron, cerca de su muerte, una colecta, porque él no estaba bien, y él rechazó la colecta porque él estaba muriéndose de cáncer, y dijo, no, úsenlo para mejores fines que para mi vida, que ya está terminando.
Terrible.
¿No?
Bueno, pero bueno, la obra, una de los que me parece uno de los riesgos que tiene, me imagino yo, cuando la plantearon, la obra, es el tema de que vamos a hacer un protagonista que es un gran dramaturgo, ¿no? La protagonista es una actriz muy importante, y el centro es un ensayo de una obra que no hemos visto. Por lo tanto, estamos hablando de teatro sobre teatro sobre teatro.
Pirandelianamente hablando.
O sea, estamos hablando, claro, de cajas chinas que vos mencionaste al principio, y que yo no sé si es lo más corriente en estos momentos que vivimos nosotros, digamos. No sé si es, este, a mí me da la sensación que esa metateatralidad no se está, no la veo en muchas obras de teatro.
La metateatralidad en realidad es vieja como el mundo, ¿no? Pues, o sea, lo hacía, Shakespeare lo hizo con Sueño de Noche y Verano, por ejemplo.
Pero y en Hamlet,
en Hamlet te aconsejo a los actores.
No, y representa
y la ratonera.
Y representa una obra dentro de la obra.
Exacto, sí, lo que pasa es que Pirandello fue el que la explotó. Y provocó esa unión entre espectadores y actores, ¿no? O sea, esa ruptura de la cuarta pared de una manera total. Pero creo que aparece cada tanto, aparece. Hay cuestionamientos de la ficción. Uh-huh. En narrativa también hay cuestionamientos, claro, de la ficción. Acá, a mí lo que me
pero
parece.
Acá es el centro.
Acá es el centro.
Pero igual se utiliza ese centro para que haya. Es un conflicto sobre todo entre la esposa, entre Siri,
claro,
y
en realidad y es el centro, pero el centro también es el límite entre lo real, lo que está pasando en la vida de ellos, y lo que está escrito en una obra de teatro. Entonces, por eso es que el otro personaje, que es un testigo muy inocente, ¿no? Muy ingenuo, muy ve todo ese mundo y que se quiere ir.
Sí, se quiere ir, no soporta.
Claro, es demasiado real.
Porque dice. hay todo el tiempo estamos actuando de algo en un texto que escribió Strindberg, pero que refleja los conflictos de la vida real de ellos, ¿no?
Claro.
Y bueno, nosotros los actores es bárbaro porque permite un desdoblamiento permanente, ¿no?
Sí, yo creo que incluso hay un momento muy culminante, que no sé si contarlo o no lo vamos a contar, pero donde precisamente se muestra lo que es el teatro, ¿no? Que uno crea muchas veces, digamos, de una forma muy ingenua, que el teatro es más o menos lo que escribió el dramaturgo. En este caso es Strindberg lo que escribió el dramaturgo, ¿no? Y hay un momento donde precisamente estás vos ahí involucrada, que un texto que es de una forma
lo transforma.
Basta que se diga con un tono distinto.
Y aunque, se va lo pues.
Y aunque sean palabras de odio, un discurso de odio, ya que estamos ahora en momentos de ultraderecha y otras cosas más de discursos de odio, como un texto que puede ser un discurso de odio es la magia del teatro, ¿no? O sea, ahí la actriz lo encarna de otra forma.
Pero es lo que él no quiere, ¿no?
Bueno, pero claro, te quiero decir que es muy difícil que el espectador, que soy yo en este caso, ¿no? Se dé cuenta. Que sí. Eso, aparte de que Strindberg dice, trata de decirlo, está escrito de una forma.
Pero es dicho de otra manera.
Y se dice de otra manera.
Sí,
ese juego es interesantísimo, porque es muy... además está todo el tiempo el choque entre ella y él, y a ver quién gana de esa batalla, ¿no? Uh-huh. O sea, quién gana la batalla frente al amor, porque en definitiva lo que le guste a Strindberg como personaje es que haya amor entre esas dos mujeres.
Claro, claro, claro.
Una cosa es la pasión amorosa más inmediata, una cosa es el deseo, pero otra cosa es el amor. Y esa constatación la tiene que aceptar, y hacer como una suerte de pacto, podría llegar a decirse, para aceptar la realidad de los otros, del amor de las otras mujeres, de las mujeres, ¿no?
Sí, bueno, aceptar el amor entre mujeres del fin del siglo XIX era, bueno,
sí.
Por eso es que él aparece como la voz del sistema patriarcal, digamos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que no puede aceptarlo. ¿Y cómo fue, Denise, el proceso para hacer a Siri? Porque claro, hay todo un proceso como orgánico en el teatro, que para los que no estamos es muy difícil para nosotros, ¿no? Que es que comienza de una forma con un texto y después eso va tomando una dinámica que a veces, bueno, esas frases que quedan, frases que se van, en fin.
Bueno, está el director presente.
Podés decirlo, ya has dicho tanta cosa.
No, a ver, trabajar con Alfredo es de mucha exigencia, pero a mí me encanta exigirme y que me exijan, me parece lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Yo, en lo personal, siempre trato de encontrar la verdad. Entonces, si el director nos da pautas y nos lanza cosas... Bueno, hacerlas propias, ¿no? Uh-huh. Esa es una de las cosas que a mí más me atrae de como actriz, el buscar siempre la verdad. Y después también trato de diferenciarme de otros trabajos que he hecho. Siempre pido eso, que algún actor testigo, actriz testigo, trato.
¿En qué sentido diferenciarte? Digamos de que
estar al servicio, estar al servicio del personaje y no
buscar una faceta nueva.
Claro, sí, y no que me reconozcan como Denis Darañez, digamos, me gusta eso.
Claro.
Después también yo trabajo mucho, que no fue tanto este caso, pero sí mucho desde el cuerpo. Siempre para mí mi motivación es desde el cuerpo, pero como una totalidad, en realidad. Como decía Barba, el whole self, ¿no? Tratar lo mismo en la voz. No va separada la voz del cuerpo ni de lo que está diciendo tampoco.
Hace poco, justo ayer, digo, en realidad, estuve leyendo de un... de Chekhov, pero no de Anton, ¿no? Sino de Mikhail Chekhov.
Michael Chekhov.
Que decía que lo importante no es lo que dice el personaje, sino cómo lo dice.
Sí, claro.
Que ahí está la personalidad. E incluso lo decía de las personas, ese, ¿no? No me importa tanto lo que me están diciendo, sino cómo me lo dicen. Ahí está la verdad.
Sí, no, o sea, es esta obra es un desafío para los cuatro actores, para la dirección también. Yo nunca había hecho un autor sueco, nunca había trabajado Strindberg, por eso me pareció también una aventura sumamente atractiva. Y porque además, ya te digo, como está esa concepción de Strindberg de determinada manera, bueno, vamos a probar a ver qué pasa con otras cosas. Acá hay un elenco que es fogueado, que tiene mucha experiencia.
Claro.
Hay gente que tiene más experiencia que otra, pero tienen una entrega a esos personajes que además se completa también hasta con lo plástico del espectáculo, ¿no? O sea, es un espectáculo que en lo plástico, en el vestuario, en la escenografía de Hugo Millán, ¿no? O en la música de Ulivi, que nosotros elegimos el violonchelo como un instrumento que une de alguna manera todo el espectáculo, las luces de Pablo Caballero. O sea, tratamos de que el espectáculo tenga esa pátina de época sin ser una recreación total de la época, pero al mismo tiempo que tenga el nervio necesario para que nosotros vayamos a ver la obra aún sin saber quién es Strindberg.
Claro, no, sí. Yo creo que la mayor parte, creo yo, digo, no, la verdad que no sé, pero la cuestión es que cuando fui estaba casi lleno. Hay que decir que junto a Jorge Bolani, que es la protagonista, que es de Strindberg, está Ignacio Esteves y Micaela Roca, además de Denis Darañez, que está aquí, obviamente, y que esto va los sábados a las 20:30 horas, los domingos a las 19 horas en el Teatro Circular. Y bueno, nada, ahora solo me resta que ver.
Y las entradas están en Red Ticket.
Exactamente.
Por ahora, yo creo que ha sido una buena reacción. Nosotros tampoco sabíamos mucho qué iba a pasar. Yo soy, además ella lo sabe, y hemos tenido alguna cosita al respecto, que yo no dejo entrar gente a los ensayos. Entonces, ese ha sido a veces un motivo de que la gente diga, no, pero los actores siempre quieren tener a alguien que los vea y que
un
de alguna
feedback,
manera le dé una opinión.
Yo
cuido mucho la intimidad de los ensayos, porque he tenido algunas experiencias medio nefastas.
Pero más allá
de gente que ha ido a ensayos generales y después ha hablado y ha
generado. Pero más que la opinión es saber qué pasa en esa
respuesta. Claro, pues no sabíamos qué iba a pasar con el humor,
por ejemplo. Si se iban a reír,
el teatro,
¿no?
Es muy raro.
El teatro es muy raro.
A mí me ha pasado, una vez me invitaron de un director brasileño. Siempre lo estoy contando porque me quedé fascinado a ensayos antes del ensayo general, una semana antes en el galpón, y lo que yo vi dije, uy, esto le falta un millón de cosas para hacer, y a los 5 días se estrenó, y después fui al domingo y todo eso se había arreglado mágicamente.
Porque es así.
Pues yo salí como un dolor de cabeza diciendo, pues es tanta la cantidad, eran 16 actores de cabos que yo veía, ¿no? Y después todo como que, no sé.
Es así, tenés la sensación de vamos a llegar, no llegamos, llegamos, pero después se completa. Y con todo eso que decía, lo plástico, la parte de diseño, esa paleta de colores trabajada desde el vestuario, la escenografía, las luces y la música espectacular de Fernando, se completa, llega un momento que y después nos falta el público.
Sí, sí, sí. O incluso, digo, este director brasileño me decía, bueno... algo que había hecho, por ejemplo, Gloria de Más, y dice, eso lo encontró el día anterior, el viernes antes.
Sí,
y pasa, y es una cosa sorprendente.
Sí, yo soy de arreglarles y de corregirles cosas eternamente.
Y bueno,
eso no les gusta mucho a los actores.
Bueno, pero eso decía Orson Welles. Orson Welles decía que él, como director de teatro, el teatro está siempre abierto, y corregía cada fin de semana. Y lo que decía Orson Welles era que la película está cerrada, hay que meterle toda la mayor energía porque esto se cierra y nunca más. En fin, la noche, esto Romero dirección y la versión de Alfredo Gornstein. Y bueno, este es en el circular, ya lo dije, lo digo por las dudas, sábado 20:30, domingo 19 horas. Esperamos que algún día vayan también al interior, ojalá.
Sería maravilloso.
Porque es una obra de cuatro personajes, no es un gran despliegue y sería bárbaro.
Es bravo, generalmente haría al interior, pero estaría bueno. Uh-huh. Creo que además invitamos a todos aquellos que por supuesto que conocen a Strindberg y no conocen a Strindberg, no importa. Invitamos a los psicólogos también, a los psicoanalistas, porque les va a venir bien.
Es la previa psicoanálisis.
Algunas cosas se hablan en la obra, ¿no?
Es importante decir que es sobre Strindberg, pero no necesariamente, no. Porque digo, ¿cuántos Strindberg han habido en nuestras vidas?
Es una historia de pasiones encontradas, claro. De alguna manera.
Toda familia es una familia disfuncional, dijo
alguien. Claro, pero que además en toda familia hay un secreto, en toda familia es disfuncional desde los trágicos griegos. Está bien. O sea que...
Muy bien, Alfredo, Denise, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Gracias.
Amigos, después de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay.